Espero que estés bien. Un besito, Caloras, Ayala, Yana, Rosa, Magali, Claudia, Esquilu, Manuel y Semillas de Amor. Os voy a poner un tema con mucha esperanza, ¿no? Se llama El color de la esperanza. Allá.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y andar y caminar mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo de esperanza, sentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirá que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, saber que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, solo de esperanza, pensar en un mundo con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, solo de esperanza, pensar en un mundo con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar, ver el sol. Pintarte la cara, solo de esperanza, pensar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarte la cara, solo de esperanza, pensar al futuro con el corazón.
Creo que es una canción bastante alegre, pero una canción de esperanza y que nos dice que siempre se puede, siempre, siempre se puede. Un besito para todos y hasta allá.
Bueno. Pues muchas gracias a Brisa de Mar por esta canción de esperanza, de alegría, de confianza, sobre todo, que ha sido maravillosa y ha creado aquí un buen ambiente, ¿no?, para comenzar esta conversación interdimensional de hoy, en la que esperamos que aparezca también a Aunor, si fuera posible. Así que, amigos, amigas, bienvenidos, los visibles y los invisibles también. Entre otros, Brisa de Mar, ya saludada, Semillas de Amor, que es nuestro amigo Bruno. ¿Qué tal, amigo? Sky Blue, Cosmos Claudia, Magali, Rosa Carne, Yanagat, Ayala, Colorado, Señor, los que estéis ahí reunidos, esperamos que varios, ahora nos diréis, Calcetines Hexagrama, Rupestre, Senaceral, Huawei, Cronología, Callar y Olimpia Rojo, que acaba de entrar. Saludos a todos y adelante, paso el micro.
Buenas noches y marchosas tardes y noches, que con esta música pues sí, realmente invita a soltarse, ¿no?, a liberarse y a entregarse un poco así al movimiento, ¿no? Pues está muy bonito y bueno, que dure, ¿no? A ver si esta noche así con esta alegría pues también se va a buscar, participa y nos da mensajes, bueno, siempre son positivos, ¿no?, pero hasta yo digo optimistas, ¿no?, que quizá a veces no tenemos tendencia, aunque lo sean, a verlo con mucha seriedad, todo, yo qué sé. Hola. Gracias. Y bueno, que quería decir, como recordaréis, han aparecido en el foro estos mensajes tan bonitos de poemas y de expresiones muy muy de corazón, ¿no?, de algunas personas. Y bueno, esto pues me hace pensar que sería, no sé, que nos animemos, aprovechando esta marcha que nos ha entrado, a que otras personas participen también, a que, bueno, si quieren escribir cosas, pues que lo hagan. Y hasta después, si hay material suficiente, pues, ¿por qué no?, hacer un librito que podría titularse, no sé, Con el corazón, o algo así, o hasta, bueno, quizás si queréis tampoco que haya de todo, ¿no?, incluso, por ejemplo, artículos cortitos, o sea, mensajes breves, máximo una página, ¿no?, de la forma de ver que alguno pueda tener de una determinada cosa, o lo que sea. Bueno, un ejemplo, no por ser el único, pero sí que ha enviado bastantes, es Epsilon, y durante a lo largo del tiempo ha estado enviando mensajes con una breve opinión suya o visión de un determinado asunto, y bueno, yo muchos de ellos los he guardado porque me han parecido muy interesantes, como otros, y yo invitaría pues a hacerlo, a escribir ahí, a hacer además que el foro pues sea el foro, ¿no?, un foro realmente nuestro, no como una especie de papelera que va a parar todo lo que otras personas que con corazón evidentemente lo envían, pero no envían nada suyo, envían cosas de otros, y lo bueno sería que fuera nuestro, cosas nuestras de nuestro corazón, ¿no?, y con esto pues hacer un álbum variado de que haya de todo, ¿no?, que haya pues comentarios, que haya, en fin, es una idea, y hasta diría y que quien no se atreve pues puede colaborar también sencillamente buscando en el foro mensajes antiguos y seleccionando que o los que más le gusten, y así crear una cantidad de material suficiente para poderlo publicar. Entonces creo que sería bonito, ¿no? En fin, no sé, es una idea. Sí, poesías y prosas inspiradas, sí. Cosas muy 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 variadas, desde no sé, hablar de las relaciones personales, a hablar pues de música, a hablar de bueno, pues poner una partitura tuya, por ejemplo, ¿no? Acompañarlo también de poesías, de prosa también, pero ficción, en plan pues de, no sé, una creación que uno haya tenido que al fin y al cabo no deja de ser pues una experiencia fantástica, pero experiencia y un trabajo en otra dimensión, ¿no? Sería un estímulo para como Josep aconsejaba hacer, ¿no? Extrapolar. No, ahora me veo pues tal, no sé qué, en el futuro, ahí, no sé. Son ideas nada más, ¿eh? En fin, bueno, déjame ver. Bueno, ahora mientras yo estaba hablando, Josep escribe, ¿qué título podríamos poner? Y me pone, cosas de nuestro corazón. Poesía, subtítulo, poesía y prosa de todos nosotros en la nave, señor. En fin, sí, claro. Hay corazón, hay ganas, hay mentes, hay gente que sabe escribir, y no estoy hablando de tres o cuatro, sino muchos, y ahí se podría formar algo muy bonito, creo yo. A la vez que es un trabajo de promoción de algo que nosotros hemos sentido, yo creo que la mayor importancia más bien radica en el haberlo hecho, el haber trabajado todos juntos en una cosa así, en el habernos entregado, como antes nos hemos entregado a la música, ¿no? Habernos entregado a escribir algo que me sirva, algo que me gusta, ¿no? y que lo comparto con la gente de mi grupo, ¿no? y bueno, después se recoge, se imprime y se publica, pero a veces quizá por lo menos así es, ¿no? El artista hace un trabajo más por artista que por hacer un trabajo, sencillamente lo siente y lo hace, luego ya el sacarlo y que la gente lo apruebe y tal, ya es secundario, ¿no? En fin, eso es el arte. Oye, callar, que es que no me río nunca, ¿o qué? Bueno, yo también me río, ¿eh? No te creas.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, estamos Sirio y yo, de momento Marisa está a punto de llegar y Cristina la tenemos en Paltac, ¿eh? O sea que para que sepáis los que estamos en la sala. Bueno, pues así hablando ha salido una idea muy brillante. La culpa, como siempre, la tiene Cosmos y Sirio, ¿eh? En este caso. Y bueno, pues pienso que puede ser muy bonito, es verdad, hacer algo así que sale del corazón. Le vamos a poner eso, ¿no? Cosas de nuestro corazón. Y a disfrutarlo todo. Todos, claro, para eso es. Y luego también deciros que ayer se bajó el libro Ashare de La Transmutación. Es un librito, una monografía, que es una pequeña joya, como todas las que van saliendo ahora. Es curioso observarlo, ¿no? Y realmente me emocioné al releer otra vez las palabras de Silaucar. Al ser una monografía y estar todo el tema, o casi todo el tema de transmutación,
verdad que ahora llega Marisa y se ve que la llave no le abre. Bueno, pues vale, cedo el micro.
Bueno, pues como decía, ¿no? Para los que no lo sepan, que está el libro de la monografía de transmutación en el Share, y a disfrutarlo, a disfrutarlo todos.
Hola, buenas noches, amigos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ahora estoy diciendo, pues eso, que pasamos una velada muy agradable, con Sintar, con Aunor, con los hermanos mayores. Un beso para todos.
Bueno, y entre tanto, ya mientras esperamos que ya es el cuarto, mientras esperamos para empezar, si queréis perfilar alguna pregunta, algo que os inquiete, que queráis preguntar, y si no, pues podemos poner un poco de música, música marchosa, por ejemplo, a ver si la cosa se anima, una música como la anterior, ¿no? ¿Por qué no? Adelante, Chilón.
Hola, bueno, yo lo que quería era proponer pues una cuestión o una pregunta que podríamos formular a Sila Ocar, y era sobre esta idea de que todo el universo cabe en un átomo, ¿no? Esta es una idea del budismo tradicional que, bueno, sabéis que Dalai Lama ha publicado un libro con este título, Todo el universo en un átomo, que es de física cuántica en relación con la espiritualidad. Y también hoy, releyendo a Icotren, su filosofía cuántica, pues también hace una afirmación parecida, que nos podríamos plantear el hecho de que en un átomo podría caber todo el universo, y que dentro de un átomo pues hay muchos sistemas solares y muchos mundos donde viven muchas personas, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos parece eso imposible por el tamaño tan reducido de un átomo, ¿no? Ya nuestros hermanos nos han dicho que en la micropartícula se replica todo el universo, y por tanto es posible viajar por él desde un grano de arena, ¿no? En un grano de arena está todo el universo. Bueno, pues esta idea es muy subjetiva realmente, por lo que implica, y bueno, nos da una relación entre el macrocosmos y el microcosmos que puede ser muy ilustrativa, ¿no? De la relatividad de la manifestación. Bueno, es un poco esta idea de si es posible que en un átomo quepa todo el universo. Vale, paso el micro.
Sí, bueno, de hecho, se va a nos hablado de la micropartícula, que creo que es el equivalente. Icotren, para aclarar, para quienes no conozcan, Icotren es un guía que habíamos tenido en el señor durante en la época era colaborador de Sri Murilo, que ahora aún no lo es de Silocar. Hay muchos escritos de filosofía cuántica de Icotren que están en el dossier de las comunicaciones de la época de Sri Murilo. Lo digo por si alguien tiene la curiosidad de ir allá. Es muy bonito lo que dice. A mí fue quizá lo que más me llamó la atención y me hizo entrar en serio. Y cuando leí todo aquello y leí el sentido que tenía y todo lo que ahí se ponía, pues me hizo darme cuenta de que era algo serio, ¿no? Algo interesante. Y ahí fue cuando empecé a entrar. Me dice Josep que es el abogado que quiere intervenir. Entonces voy a poner, por lo tanto, la grabadora. Bueno, hoy es día 15 de junio. A ver, hoy es día 15 de junio de 2007, estamos en una conversación interdimensional y se lo habrá pedido la palabra.
Amigos, hermanos, muy buenas tardes, noches. Soy Silaukat del planeta Agunión. Hoy mi introducción va a ser muy corta. La introducción, claro. Tal vez después puede que se extienda algo más mi participación. En realidad todo dependerá de la audiencia, de vosotros, mis amigos, y ello estará en función de vuestra participación. Digamos más que otra cosa, la coparticipación de todos nosotros en el debate, en la tertulia, en los comentarios. Dejaré que hagáis preguntas libremente, las que consideréis oportuno realizar, las que vuestra mente os insinúe que deben hacerse, y así estableceremos una polarización con respecto a la participación, no olvidando que estamos en un proceso de unificación y por lo tanto también nos merecemos el respeto de todos en cuanto a que las preguntas que puedan hacerse sirvan lógicamente al conjunto más que al propio individuo, aunque en realidad si la persona que desea formularlas es importante o interesante para ella hacerlas, aunque pueda considerar algo personal, pues veremos también qué se puede hacer en ese aspecto. En cuanto a la pregunta, la primera que Castaño ha formulado en relación a qué obedecía el hecho de creer que en la micropartícula pueda establecerse el cosmos entero. El hecho fantástico y a la vez sencillo desde una óptica fuera de la lógica determinista del mundo de manifestación o tridimensional, la realidad de que en la micropartícula pueda aparecer en todo su esplendor, en toda su realidad, completa realidad, todo, no tiene otra explicación que el hecho de que el mundo es simplemente un pensamiento que crea un estado tridimensional, un espacio físico, y que el mismo es pura ilusión de los sentidos, por cuanto en realidad no existe. Y el hecho de que podamos considerar la existencia de que en la partícula o micropartícula pueda existir todo un universo, es decir, todo, no es ni más ni menos que una pura especulación, pero validada a través de una lógica trascendental. No podemos probar que en la micropartícula esté todo. Únicamente podemos especular en la posibilidad de que en la micropartícula esté todo. Y debemos especularlo a través de la propia manifestación. De la misma forma que no podemos probar que exista un absoluto que lo comprenda todo, un Dios que englobe a toda la creación, pero en cambio conocemos su manifestación, su infinita manifestación, y por lo tanto debemos deducir que ese absoluto tendrá que existir de alguna forma, en un plano determinado, en una posición ergonómica determinada, ¿o no? Así, de esta forma también, debemos intentar dilucidar y llegar a entender que no comprender del todo que en la micropartícula pueda existir un universo entero. Aunque cuando los datos para cerciorarnos de esta posibilidad se basan en un mundo tridimensional o de manifestación, es del todo imposible llegar a recomponer esa teoría. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo el intentar averiguar por ese camino, por ese conducto, tal cuestión. Aunque si extrapolamos nuestro pensamiento y verificamos que a través del mismo, en una onda determinada o frecuencia de vibración determinada también, podemos sumergirnos en el universo entero y comprobar a través de nuestra propia consciencia cómo no existen distancias para comprobar y experimentar cualquier situación o circunstancia, incluso no únicamente de este tiempo actual tridimensional, sino de lo que en nuestra mente tridimensional también entendemos por pasado o futuro. Si podemos llegar a comprobar cómo nuestros cálculos probabilísticos nos representan un formalismo determinado en el mundo de manifestación, como es conocer el futuro, y que realmente ese futuro aquí, en ese espacio tridimensional, llegue un momento que se produzca. Por lo tanto, estaríamos hablando de precognición, de avance, de precognitivo. Entonces, todas las teorías científicas en base a la pura especulación tridimensional se van al traste. Y luego, a través de ese caos producido por la incógnita y al mismo tiempo por la realidad verdadera de poder comprobar tal efecto, es entonces cuando nos situamos en una óptica mucho más amplia de pensamiento, y aunque no lo entendamos, aunque nuestra mente nos diga que es un imposible, el hecho de que en una micropartícula exista un universo entero, debemos reconsiderar tal aseveración, puesto que a través de nuestra propia extrapolación mental habremos asistido de pleno derecho al universo entero, sintiéndonos universo entero o cosmos enteros, todos y cada uno de nosotros, y a través, como digo, de esa gran realidad que nos ofrece nuestra mente cuando en completo equilibrio y armonía está, deberemos considerar que sí, que a través de la propia manifestación producida por nuestra comprobación y experimentación, deberemos deducir que sí, tal vez, y digo tal vez, en la micropartícula esté comprendido el todo.
Gracias. Bien, ha sido interesante, ¿no? Creo. Si tienes alguna observación, o quien sea, ¿no? Adelante.
Pues sí, la respuesta me parece muy, muy bien, muy acertada, no solamente porque lo haya dicho Silaucar, porque sino por las razones que ha dado, ¿no? Para ello. Y relacionando esto con otra faceta, podríamos decir que si lo adimensional está fuera del espacio y del tiempo, por tanto ahí no cabe que haya un viaje, una traslación, ¿no?, en lo adimensional, porque no hay espacio. Lo que únicamente podría haber es un cambio de vibración, y ese cambio de vibración en lo adimensional nos va situando en distintos planos o puntos, y nos permite sí navegar a través de lo adimensional, pero no entendido en un sentido de traslación espacial, sino de alternativas vibratorias, de subida de vibración o bajada de vibración, y por tanto de ubicación imaginaria en distintos puntos de lo adimensional. Entonces, una vez Silaucar nos prometió, nos dijo que nos hablaría en algún momento de cómo navegar por lo adimensional, ¿no? Nos ha hablado mucho de cómo ubicarnos o extrapolarnos o en lo adimensional, pero no tanto de cómo navegar por lo adimensional. Tal vez el sistema de navegación sería por cambio vibratorio, ¿no? No sé, en fin, esta es otra pregunta que yo formulo, y adelante, Marcelo.
Este es un aspecto, el, entre comillas, viaje interdimensional, que no es otra cosa que la extrapolación mental. Es asunto que bien estamos preparando de alguna forma, y que sugerimos que lo podáis descubrir por vosotros mismos poco a poco. Un primer punto de apoyo para llegar a ese fin u objetivo tan interesante se basa en el funcionamiento de los cambios de los campos morfogenéticos. Algunos de vosotros estáis experimentando ya la extrapolación mental de una forma consciente, y eso repercute en los demás, en los mismos individuos que forman esa especie especial, valga la redundancia, en cuanto a señor. Este tipo de experiencias de extrapolación no dejan de ser sino otra cuestión en el viaje interdimensional. En el no desplazamiento, por supuesto, pero sí la experimentación del universo entero, propio de la anterior alocución en cuanto a que en la micropartícula existe el universo entero. No olvidemos que nuestro pensamiento es fiel réplica de la micropartícula. Somos micropartícula de pensamiento. Por lo tanto, en nosotros está el universo entero. así ese viaje real, que no ilusorio ni ficticio, sino puramente real, a través de la extrapolación, es lo que estamos intentando que vuestras mentes lo logren. Y de hecho, poco a poco, y gracias también a lo que entendemos por campos morfogenéticos, se va logrando ese enriquecimiento grupal que va a permitir que todos podamos experimentar las mismas situaciones poco a poco o progresivamente. Y este poco a poco o progresivamente estará en función del grado de unidad, de unión, de hermandad que exista en el grupo, del grado de no dispersión del mismo, que favorezca la compenetración. En esa compenetración, en esa unión de mentalidades, en esa hermandad, florece el amor, y el amor es copartícipe en todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, el amor no distingue y da a todos por igual lo que les corresponda. Y ese igual es igual para todos, en la misma proporcionalidad, no hay distinciones. Y si bien muchos de vosotros estáis ya experimentando la extrapolación mental, y muchos de vosotros aún no conscientemente, lo cierto es que estamos todos experimentando simultáneamente en otras localizaciones dentro del multiverso, porque en realidad todas nuestras experiencias son simultáneas y todos nosotros estamos experimentando simultáneamente miles y miles, por no decir infinitas, experiencias vivenciales al instante. Aquí hay un factor que repercute en la no concienciación de tales experiencias, y este factor es lógicamente la mente, que como filtro para protegernos, para evitar una dispersión psicológica y mental, lo cual podría llevar a efectos no aconsejables en la psiquis de los individuos que forman este conjunto humano, este conglomerado humano, la mente, como es lógico, priva de esa experimentación, pero ella se va a rendir a los pies, lógicamente, de todos los individuos que gocen de el perfecto equilibrio y armonía, como para que sus mentes vayan poco a poco insuflando esas experiencias a un nivel consciente. Para ello va a ser necesario la unidad, la no dispersión, el equilibrio y armonía entre todos los miembros. Cuando esto se produzca, cuando esa gran célula que conforma el organismo de Señor esté en condiciones para replicarse a modo de mitosis, cuando esa gran célula en expansión constante por ella misma intuya que es el momento de diversificarse, de replicarse, creando células idénticas, este será sin duda el momento en que todos vosotros habréis ya conocido en realidad la extrapolación mental consciente.
Gracias. Adelante, Marcel. Voy a leer la pregunta que ha escrito. Dice, ¿hasta qué punto estamos sugestionados, influidos o manipulados como humanidad? Hablaste de independencia. ¿Te referías a independizarse de este tipo de estructuración, de esta influencia o distorsión? ¿Es esa la trampa de los sentidos?
La trampa de los sentidos, como tú denominas, querido hermano, es una trampa voluntaria. No es la sociedad la que aplica esos artilugios. Somos cada uno de nosotros que aceptamos esa ensoñación. No estamos manipulados. Queremos ser manipulados voluntariamente y lo hacemos precisamente por nuestra falta de capacidad, de seguridad, por el mucho miedo que el soltarse, entre comillas, representaría en nuestra faceta humana. Aunque cuando el individuo conscientemente recupera su libertad y experimenta en esos planos adimensionales a través precisamente de la extrapolación mental, y que conste que no es un tema que hemos abierto ahora mismo, el tema de la extrapolación mental, sino que es algo del que venimos hablando desde hace ya bastantes años. En el momento, digo, en que el individuo comprueba por sí mismo que es posible establecer conexión interdimensional con otros mundos o universos de su propio mundo, precisamente porque están todos aquí y ahora, empieza su liberación y deja de estar manipulado. Así entenderemos que la manipulación que nosotros podamos creer que estamos sufriendo, en el fondo estamos sufriendo manipulación precisamente por nuestra ignorancia, por desconocer precisamente los caminos o cauces adecuados para salir de ese oscurantismo propio de los sentidos. Pero nadie tiene la culpa, incluso nadie de nosotros en particular tiene la culpa, sino que es una acción propia de un proceso evolutivo que ya pronto va a terminar a través de un proceso superior en vibración que va a permitir, y de hecho lo está permitiendo a marchas forzadas, y lograr al fin despertar de este sueño de los sentidos, clarificar nuestra situación y finalmente establecer relación con nosotros mismos y con los demás con una plena vocación de hermandad.
Gracias. Adelante, Ayala. Quique, tomo nota de tu pregunta, luego la leeré.
Hola, Siloca, muchas gracias por tu presencia. Gracias, familia. Dijiste una vez que la ignorancia es dolor y que el dolor es un apego necesario y forzoso cuando existe esa ignorancia. Claro, deduzco de esto que el dolor sería como la fiebre que nos viene a avisar de que algo no va bien, ¿no? Y que por lo tanto debiéramos de buscar la solución a este problema. En el caso de la ignorancia entiendo que habría que intentar ser consciente o encontrar la conciencia a través de la autoobservación de instante en instante y del equilibrio, ¿no? Es así, pregunto. Gracias, hermano.
Sí, es así. La apertura de conciencia se alcanza a través de la autoobservación de instante en instante, observando todo lo que nos rodea a través de una actitud pasiva sin influencias o injerencias externas, sin identificación de lo que sucede, contemplándolo como un algo que, si bien forma parte de nuestra psicología, únicamente está representando un papel para que aprendamos y experimentemos de él. Aunque es bien cierto también que nuestra mente nos protege y nuestro miedo al descubrimiento de nosotros mismos, a descubrir exactamente la realidad de lo que somos, por lo tanto, de una forma voluntaria y personal, rechazamos la realidad del hecho circunstancial de nuestra vida y nos cerramos a la comprensión. Debido precisamente a ese miedo, a esa falta de preparación, en parte de tipo psicológico y mental, y cerramos la posibilidad de conocernos realmente en profundidad.
Gracias. Leo la pregunta de Quique. Hablas, hermano señor, de una unidad comunitaria para el logro de la extrapolación consciente. Entonces, ¿cabe pensar en una extrapolación singular o personal?
Sí. Siempre hablaremos de una extrapolación personal cuando el individuo por sí mismo acceda a ese planteamiento de la extrapolación mental, aunque es bien lógico pensar que cuando acceda a ese plano adimensional y sus estructuras mentales dejen de funcionar, aunque transmitan información al propio individuo de tipo personal, el propio individuo se dará cuenta, evidentemente, que no es un algo personal o individual, sino que es una parte alícuota de un todo, idéntico a sí mismo y al conjunto.
Gracias. Adelante, Candelier.
Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches, Silaucar. Mira, mi pregunta va un poco también al hilo de la comunicación de esta noche, bueno, sobre lo que acabas de decir. A ver, que nos insistes mucho últimamente en los ejercicios de extrapolación mental y, bueno, y desde siempre pues que tenemos que dirigirnos a lo adimensional, pues para allí se supone que llegar a conocernos y a comprender quién somos realmente. El tema de la autoobservación, yo lo veo más, bueno, tal como ha comentado ahora Ayala, yo lo veo más accesible, más comprensible, más aplicable, ¿no? Pero bueno, el tema de la extrapolación mental, de ir al mundo adimensional, yo hasta ahora no acabo de ver muy claro cómo lo puedo aplicar en mi vida. O sea, a ver qué, cómo me puede ayudar realmente en la práctica ya a trabajar más esa hermandad, esa tolerancia, ese respeto, que es nuestra gran asignatura pendiente. Me da la sensación de que aquí se nos ha infravalorado mucho, se nos ha minimizado mucho el papel del mundo tridimensional. Es como, está claro que es lo contrapuesto a lo adimensional, pero a mí me da la sensación como que se nos dice que tenemos que ir a lo adimensional y como que nos excusamos o nos justificamos para que eso sirva para irnos un poco de lo tridimensional, ¿no? Como si fuera todo un mundo que no nos beneficia en absoluto, el mundo de la ilusión, de los sentidos. Pero bueno, no sé, mi convicción desde un principio era que había que conjugar o traerlo para equilibrarlo, pero yo no sé, es que no acabo de ver claro todo esto, cómo me puede beneficiar, cómo me puede ayudar a trabajar en este mundo, ¿no? Ya sé que vivimos varias experiencias o infinitas en distintos mundos, pero bueno, tenemos más conciencia de esto, ¿no? En que estamos ahora, tridimensional. No sé, el tema de la extrapolación, de lo adimensional, es como, a veces me parece como una evasión de este mundo y de enfrentarnos realmente a todo lo que tenemos pendiente por hacer. Bueno, gracias, Loca.
Sí, claro. Nos creemos que cuando estoy hablando o insinuando de la extrapolación mental, de ir a la dimensionalidad, nos creemos, como digo, que es así, aunque en realidad no es así. No debemos ir a ningún sitio. Estoy patrocinando la idea de que seamos conscientes de nuestra real situación, de que seamos conscientes de que es posible ser conscientes de los diferentes planos de manifestación en los que estamos aquí y ahora, en este presente eterno. No se trata de rehuir del mundo tridimensional, se trata de complementarlo en base al conocimiento y a la experimentación de otros mundos simultáneos en los que nosotros mismos estamos experimentando y vivenciando. Es importante e interesante la experiencia que se alcanza en este mundo tridimensional, pero deberéis reconocer conmigo que le falta a esa experiencia muchos complementos. Y si pudiésemos de alguna forma agarrarlos, entre comillas, y traerlos hacia nuestro consciente, iríamos de alguna manera afianzándonos en el conocimiento de las multidimensiones. Y si no lo hacemos así, vamos a ir reconociéndonos en este plano tridimensional por siempre, hasta que nos cansemos de dar vueltas a la noria, a esa rutinaria noria del mundo de manifestación, y en un suponer la ley de entropía nos atrape en sus redes y nos engulla para siempre. Es una cuestión esta que depende de cada uno de vosotros, que no busquéis precisamente un beneficio en esa experiencia dimensional, sino que busquéis precisamente vuestro propio principio de aquiescencia, y lógico es que busquéis también vuestra complementariedad. Por eso aquí en Señor estamos patrocinando la idea de que es posible simultanear otros pensamientos a través de nuestra propia mente, pensamientos simultáneos, que esto quiere decir experiencias vivenciales en otros niveles de conciencia.
Gracias. Adelante, Plata. Sí, entre tanto, Camello, si quiere preguntar. Seguramente Plata estará escribiendo. Entre tanto, Camello, adelante.
Buena, y Silogar, te pregunto, con respecto a la retroalimentación, ¿hay seres humanos, hay entidades o hay otros seres que no están en retroalimentación o existencias que no pertenecen a esta retroalimentación? Porque la retroalimentación la tomo como es como la evolución, como volver al absoluto, como las partes que se quieren unificar. Pero existen aquellos que no están en retroalimentación.
No, todo está en retroalimentación en el mundo de manifestación.
Voy a leer la pregunta de Plata. Continuando en lo que acaba de decir Silvocar, dice, entonces, ¿ahora quiénes o qué somos? Viviendo esta vida ficticia, a veces siento que realmente no sé en lo absoluto qué soy o qué estoy haciendo en ese escenario que se define a sí mismo. Y francamente, ninguna práctica dimensional que yo pueda realizar en determinado momento a corto plazo me puede dar una respuesta. Y hoy día solamente es sumamente obvio que, para mí, que estoy condenado a no saber nada de mí mismo, ¿qué caso o mérito tiene estar completamente ignorante de sí mismo y pretender o creer hacer algo en esta tridimensionalidad?
Sí, por supuesto, el ego, nuestro perseverante ego, y gracias a él también podemos elevar esas inquietudes que a lo largo del espacio nos van a llevar sin duda alguna a un planteamiento diferente. En el momento en que sepamos fluir nuestro pensamiento y aceptemos la realidad de nuestra irrealidad, precisamente. En cuanto apliquemos la humildad en nosotros, eso es, seamos pacientes, dejemos fluir, no esperemos ni deseemos obtener beneficio de nuestro progreso espiritual, entenderemos enseguida que nuestra mente nos brinda paso hacia esferas superiores de pensamiento. Mientras tanto, nuestra inquietud nos haga zozobrar, nos presente pormenores imposibles, querrá decir que nuestra armonía, nuestro equilibrio aún no está del todo solidificado. Y es preciso antes llegar a ese equilibrio, a esa pausa, a esa armonía, para que entre a raudales la energía propia que nos permita establecer comunicación con nosotros mismos. Es signo evidente también de que nuestros procesos mentales se dan de cara al exterior, cuando en realidad en el exterior nada vamos a hallar que pueda resultar trascendente para nuestro pensamiento. Esto, esas dificultades, nos invitan a una interiorización, y la base está en ello. Y la interiorización únicamente se consigue a través de la autoobservación y de la quietud de nuestro pensamiento. Entonces, poco a poco se van iluminando parcelas de nuestro pensamiento, y esas parcelas nos permiten averiguar un poco más nuestro posicionamiento psicológico y avanzar.
Gracias. Adelante, Olimpia. Voy a ver la pregunta de Olimpia. ¿Qué tan conveniente resulta el descubrir algo dentro de mí que me está causando algún dolor, dejarme sentir y transformar? ¿Qué se puede hacer ante un hermano que sufre? ¿Dejarlo pasar por la inhabilidad de poderlo ayudarlo, al menos brindarle una palabra de apoyo, un escuchar, un entender su estado, o cerrarse totalmente para continuar con algo habitual?
Ahí está el gran quid de la cuestión. Saber en todo momento actuar con un hermano, con nosotros mismos. Lo que sí es seguro es que no recomendaremos nunca o sugeriremos la identificación de los problemas de un hermano. El equilibrio de la persona está en que, observando las dificultades, incluso las penas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de nuestro prójimo, sepamos ser lo suficientemente inteligente en grado trascendental como para saber reconocer en todo momento qué precisa a ese hermano y actuar en consecuencia. Si nos identificamos, estamos fallando en la autoobservación, en el aquí y ahora. Y si esto sucede, poca ayuda le vamos a poder brindar al hermano, porque esa ayuda será una plena identificación de nuestro estado egoico, y con el ego poco podremos ayudar. En cambio, si somos conscientes y entendemos realmente lo que significa la plena consciencia, es decir, el descubrimiento de la situación verdaderamente, de la situación verdadera en el espacio psicológico que le corresponde a nuestro prójimo, si descubrimos eso en profundidad, la ayuda que le vamos a prestar va a ser inmensa y eficaz. Incluso llegado a este punto, cuando todos nosotros consigamos reconocer las dificultades intrínsecas, verdaderas, por las que atraviesa nuestro hermano, podremos llegar incluso a producir el gran milagro de la curación.
Entonces, perdón, que no voy a hacer un inciso. Entonces se me ocurre aquello de la compasión, donde hay que situarlo.
En un proceso puramente formal. Esto no quiere decir que seamos solidarios y participemos a los demás de nuestra ayuda desinteresada. Aunque si nosotros actuamos sin otra inquietud que el de dar y entregar sin esperar nada a cambio, y en nuestro sentimiento egoico no anida el sentido de posesión, seremos desprendidos y ayudaremos en todo lo que buenamente se pueda a nivel físico y mental. Lo único que estoy estableciendo es un paralelismo y evitando, claro está, que en nuestra mente fecunde el sentimiento de identificación, porque una cosa es identificarse y otra es actuar de una forma equilibrada y justa. Imaginaros a aquel cirujano que está en una intervención muy delicada y se identifica con su paciente. En ese momento de identificación está actuando su mente, su pensamiento intelectual, y deja de fluir. Y deja de fluir precisamente, y le invade el pensamiento lógico, determinista, y no fluye. Y cuando no fluye, la inspiración, la imaginación, la maestría no actúa. Y cuando no actúa la maestría, quiere decir que se identifica. Y cuando ese cirujano se identifica, entonces tiene muchas posibilidades de equivocarse.
Gracias. Adelante, cronología.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy Laucar, quería preguntarte sobre, bueno, como siempre, perdón, me circulan por el pensamiento muchos pensamientos. Mi cuestión va sobre dos cuestiones: el mundo ilusorio y la extrapolación. Se nos habla mucho, tú nos hablas mucho este, este mundo ilusorio para mí no es ilusorio, para mí es tremendamente real. Entonces yo me pienso que es que a ver si es que hay dos realidades, ¿no? La realidad tridimensional y la realidad tridimensional, porque para mí el mundo tridimensional no es nada ilusorio. Quiero decir que todo lo que veo, todo lo que toco, todo lo que huelo, todo lo que pues es tremendamente real. Quiero decir que todo lo que forma parte del mundo tridimensional, yo creo que es tremendamente real. Yo formo parte del mundo tridimensional. Yo también soy ilusorio. Yo no existo. Mis hijos no existen. Mi esposa, mi mujer no existe, por ejemplo. Mi gato no existe. O sea, es que cuando digo eso del mundo ilusorio, ¿no? Que esto es una ilusión, que no sé qué, que no sé cuánto, pues no sé, no acabo de... Claro, será que como lo pretendo entender desde aquí, desde este lado, pues si lo viera desde el lado adimensional, me imagino que entonces sí, desde el lado adimensional, ahí sí podemos decir que este mundo tridimensional es ilusorio. Esa es una de las cosas que quería comentarte, no sé, yo por lo menos lo veo así. Será que soy demasiado pegado a mi yo humano, ¿no? Y yo humano, pues que este mundo es tremendamente real. Sé que mañana va a amanecer, a menos que, no sé, mañana va a ser 2012, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Y que cambiarán muchas cosas, a lo mejor en 2012, quizá antes. Bueno, sé que mañana amanecerá. O sea, mañana pues lloverá, o sea, sé que saldrá el sol por donde sale casi siempre, o sea, y eso para mí es real. Eso lo, por ejemplo, en el mundo cuántico dicen que cuando una cosa, hasta que una cosa no se observa, pues a lo mejor no existe, ¿no? América no existía para los europeos. ¿Por qué? Porque no la veían, ¿no? No la veían hasta que llegaron allí las naves de Colón. Entonces América para los europeos no existía hasta que llegó Colón y les dijo, sí, mira, aquí está América. Del mismo modo, Europa no existía para los americanos tampoco, ¿no? Hace la época, ¿no? En fin, yo qué sé, Plutón, por ejemplo, el último planeta, bueno, que ya no ves, eso dicen, tampoco existía hasta que se... O sea, no existía hasta que se descubrió. Pues claro que existía, Plutón estaba ahí, ¿no? Quiero decir que hasta que un astrónomo no lo vio o no lo dedujo matemáticamente que estaba ahí, no existía Plutón. Claro que existía, estaba ahí, en su órbita, ¿no? Desde hace miles de años. Eso es lo que quiero plantear. Por ejemplo, la unión no existe porque no lo hemos visto, porque nosotros no lo vemos. Sí, y ahora creo que la unión existe porque tú, si la UCAR nos dices que existe y nos hablas desde allí, sí, es a lo que voy, ¿no? El mundo ilusorio que nos dicen que es una ilusión, una pura ilusión. Sí, yo no sé, es una cosa que me chirría en el pensamiento cada vez que lo pienso. No sé qué nos podría decir sobre esto. Mejor es que estoy planteando demasiado personal todo esto. Y luego lo de la extrapolación, pues, enlazando una cosa con la otra, la extrapolación. Yo pienso que, por ejemplo, todos venimos aquí a este mundo ilusorio, entre comillas, para mí, para hacer, para experimentar, ¿no? Para experimentar, para que nuestro espíritu experimente a través de los papeles que nos adjudicamos, ¿no? Entonces luego nos estás hablando de que nos extrapolemos al mundo, ¿no? Al mundo adimensional, a su vez, ¿no? Y bueno, a mí me cuesta mucho, ya lo sabe Honor. Honor ya sabe mucho que a mí me cuesta, yo estoy de los rezagados de Señor. Cada vez que hacemos el ejercicio dichoso de las 7 preguntas, yo me quedo en blanco y a mí no me llega nada. Entonces, eso es otra cosa que me está preocupando, porque yo pienso que, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, yo no puedo evolucionar si no soy capaz de ir al mundo adimensional, porque en el mundo adimensional se supone que está mi espíritu, ¿no? Ahí viendo, observándome cómo reacciono, ¿no? A todo lo que me pasa, ¿no? A mi papel en este mundo ilusorio, entre comillas, ¿no? Y entonces mi pregunta también sería esa, es imprescindible, ¿no? Que hagamos esa extrapolación a la dimensionalidad para poder evolucionar. ¿Y qué pasa con los que estamos más o menos, no sé, yo me incluyo, ¿no? Ya te digo, cada vez que uno nos pone el ejercicio dichoso de extrapolación, yo me quedo en blanco. Y bueno, no sé por qué. Sé que he escogido yo ese papel y que lo hago muy bien, pero bueno, me gustaría hacerlo mejor, ¿sí? Ese papel este, en fin, no sé. Ahí te dejo, si lo ahucar, todo esto que me viene a la mente, no sé, ¿qué me puedes decir, si lo ahucar, si crees que es conveniente para el grupo, nada más, y perdona porque me haya enrollado demasiado, gracias.
tecnología para la próxima vez, cuando tenés amigos, que sé que oye muy, muy flojito. Si pudieras acercarte más al micro quizá, o subir el volumen. Paso el micro a Sivaka.
En que preconicemos que el mundo tridimensional es un mundo ilusorio, ello no quiere decir que no sea real, pero relativo. Claro, todo es relativo. Estamos en realidad en un mundo tridimensional, protagonizando una etapa más de nuestra existencia. Aunque viéndolo desde la óptica tridimensional, no podemos decir otra cosa que efectivamente el mundo tridimensional es real, y eso no lo negamos. Pero vuelvo a insistir, es real pero relativo. Porque cuando se alcanzan otros niveles de conciencia, cuando se experimenta una realidad múltiple, entonces todos esos planteamientos se hunden por sí mismos. Y efectivamente hemos de dar la razón a que todo es relativo. Y tampoco es menester desplazarse a ningún sitio para viajar por el espacio sideral y conocer mundos y sistemas. Basta con que en nuestra mente proyectemos nuestro pensamiento equilibradamente, justamente en el punto que corresponde del dial o frecuencia mental, y todo está aquí. Por lo tanto, cuando se comprueba esos niveles de experimentación, deberemos reconsiderar nuestros planteamientos tridimensionales y darles la importancia de vida, pero siempre de forma relativa. Por lo tanto, os invito a que uséis de vuestros planteamientos psicológicos, que los tenéis y que aún no los reconocéis precisamente porque estáis obsesivamente obcecados en un planteamiento tridimensional o físico, dando una única oportunidad a vuestro pensamiento. ¿Cuál es esa única postura psicológica o posicionamiento mental dentro del mundo tridimensional? Y os cerráis evidentemente a frecuencias de otros niveles que también están en vosotros. Y únicamente puedo sugeriros que os planteéis seriamente la posibilidad de que puedan existir otros universos en vosotros mismos, otros mundos en vosotros mismos. Si no dais pie a esa posibilidad, si no creéis que eso es posible, jamás será posible para vosotros, en este caso concreto, que dudáis de dicha posibilidad o la negáis vosotros mismos. Y preguntaros también qué razones puede haber en vuestra psiquis como para ese gran cerrajón, y evitar la posibilidad de entrada positiva hacia nuevas fuentes de conocimiento. ¿Por qué os obstináis? Y en esa obstinación me incluyo yo también, claro está, porque soy del grupo. ¿Por qué os obstináis en únicamente mantener la polaridad en base a este movimiento secular del mundo tridimensional? Y definitivamente os pregunto, ¿por qué no os abrís a un nuevo pensamiento, abarcando la gran posibilidad del mundo de probabilidades? ¿Por qué no creéis también que es posible, a través del proceso cuántico, establecer conexión con otros niveles de conciencia? Niveles que además son de vosotros mismos. ¿Por qué no os reconocéis vosotros mismos en otros planos adimensionales? ¿Por qué no creéis en esa posibilidad? Si no creéis en ella, todo será imposible. Todo será un imposible.
Gracias. Bien, son las 10:15, ya pasa, y podríamos pasar a la meditación, hacer este pequeño paro. Las manos que están levantadas, pues continuaremos después de la meditación. Voy a poner música, pues. Vamos a extrapolar, vamos a hacer un trabajo de extrapolación. Mientras nos centramos en el aquí y ahora, vamos a evitar poner la vista en la pantalla y evidentemente también a escribir. Para relajarnos y para tener la mente libre de distorsión. Nos vemos a nosotros mismos como puede verse alguien que recorre su vida pasada, la va reviviendo. Nos situamos en aquella edad cuando jugábamos de pequeños. Nos acordamos de nuestros padres, quizá también de nuestros hermanos, de los abuelos, sin embargo, ahora, desde aquí, frente al ordenador, con el teclado ante nosotros, podríamos reescribir esta historia de otra forma, ponerle imaginación, cambiar papeles. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser el mayor hubiera sido el pequeño? ¿Qué hubiera pasado si aquel juguete que yo tanto anhelaba lo hubiera tenido? Y podemos crear toda una historia. También podemos vernos en nuestra edad de buscar novia, de salir con los grupos de amigos, recuperamos cualquier momento de aquella época. Y mentalmente extrapolamos aquella situación con circunstancias diferentes. Y podemos imaginar toda una historia diferente. También en la época actual podemos extrapolar hacia adelante, como en aquellas obras en las cuales el autor ofrece al público la posibilidad de dar distintas soluciones al nudo de la obra. ¿Qué pasaría si aquello que ahora yo creo que me resulta muy difícil no lo fuera? Y se nos abre todo un campo de posibilidades. Incluso podemos extrapolar esta dificultad en sí misma. De verdad es una dificultad. ¿No será que determinados pasos no me gusta darlos? ¿Qué pasaría si diera estos pasos? Y podemos adoptar una solución distinta. Nuestra vida puede cambiar. Nuestro futuro puede cambiar. Todo se relativiza. Desde cualquier punto donde estemos, podemos extrapolar el pensamiento en todas las direcciones. No se trata de racionalizar. No, es que no es posible. No, es que esto no puede ser. O la cosa no fue así. No es así. Utilizar la imaginación. Como en aquellas películas, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tomar el tren hubiera perdido el tren? Todo hubiera cambiado. Bien, poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad. Gracias a todos por vuestra compañía. Vamos a continuar Epsilon tiene la mano levantada, pues adelante cuando quieras.
Gracias, Sirio. Bueno, sí, quería hacer una pregunta a Silaucar, que al mismo tiempo es una reflexión de nuestro propio grupo, ¿no? Silaucar nos está dando herramientas para nuestro trabajo espiritual, ¿no? Nos ha dicho en otra ocasión que la transmutación es la prioridad principal, ¿no? Que la transmutación es un proceso de comprensión que se obtiene religando lo tridimensional, las experiencias tridimensionales con las adimensionales. Por otra parte, nos habla de la extrapolación de pensamiento. Entonces a mí se me ocurre poner en relación transmutación y extrapolación, porque creo que hay una analogía, una relación bastante estrecha entre una cosa y otra. Lo que me planteo es, ¿qué es primero, la transmutación o la extrapolación? ¿Acaso la transmutación, pienso, ayuda a la extrapolación del pensamiento? ¿O en realidad son dos aspectos del mismo proceso interior? Realmente extrapolar el pensamiento es también transmutar. En fin, esta relación es la que planteo porque creo que nos beneficia a todos, ¿no? Relacionar ambas cosas. Adelante.
Todo es lo mismo si en esa acción conjunta conseguimos comprender. Con la extrapolación mental, lógicamente, nos resituamos conscientemente en el mundo adimensional, en el mundo real. Allí tenemos la oportunidad de investigar nuestras acciones, nuestras actitudes. Ver el porqué, los efectos que se han producido en el mundo de manifestación. Y a través de una observación objetiva, comprender sus causas y comprenderlas. Al comprenderlas, a través de la extrapolación, actualmente, automáticamente se produce una transmutación.
Gracias. Adelante, Alfred.
Bueno, yo lo que quería no es una pregunta hacia la UCA, sino que quería pues comentar lo de cronología, que nos decía que le costaba mucho, digamos, comunicar con la dimensional y todo eso. Y claro, bueno, siento como pena, ¿no?, de que se crea un problema en él, que se piensa que él no es capaz como los demás y tal. Entonces, yo quería comentar de que, claro, en el universo existe la polaridad. Y el ser humano tiene la polaridad ya dentro de él, o sea que somos terrenales y espirituales. Y que, por lo tanto, pues, entrar en la dimensional es que lo hacemos diariamente y muchas veces al día, tal vez sin darle cuenta, sin darnos cuenta o sin dar este nombre, ¿no? Porque entrar en la dimensional es utilizar la imaginación, la intuición, la inspiración, pues cada vez que utilizamos nuestro pensamiento, digamos, trascendental para resolver un problema, ¿qué hacemos? Pues damos en la dimensional, y es así de sencillo, que no hay ningún misterio, porque eso lo hacemos diariamente, Ahora, que hay personas que lo tienen más desarrollado, otras menos, eso sí, pero por eso que tenemos que trabajar nuestro pensamiento trascendental, digamos espiritual, pensando más, pensar en lo que estamos aquí ahora y transmutarlo en la intuición, la inspiración, buscar esto, ¿no? Y pararnos en pensar cómo vamos a resolver nuestros problemas extraterrenales. Y nada más, es muy sencillo, ¿no? Vale, sigue el micro.
Tienes un comentario, gracias. Pues, si lo cargo, no tiene nada que decir. Voy a leer la pregunta de Plata. Dice, quisiera preguntar sobre la fecha 2012 y la sincronización de los tiempos que nos comentan. Para la ley del tiempo maya, y según José Argüelles, con aquella explosión hiperdimensional del cubo de la ley, formado de mente, espíritu y voluntad, en esto ya hay fechas muy precisas. Sin embargo, leía a Selenor y nos decía que ya no sabía si esto se iba a ocurrir en 2008, el 10 o el 12. Quisiera preguntar, ¿acaso los ciclos astronómicos cósmicos pueden torcerse o cambiar en base a un supuesto cambio inesperado en las voluntades de una masa crítica? ¿Qué papel juega la profecía maya en todo esto?
Claro. Esto es como preguntar a un amigo o amiga qué le ha parecido la película, si le ha gustado, porque si acaso es buena película, iremos a verla. Y en su afán de darnos información, nos cuenta al final de la misma. Así ha sucedido también con todos los hermanos a los cuales se les ha formulado dicha pregunta. Lógicamente, tenemos que decir que esto aún no lo sabemos. Y así, al niño preguntón, dejamos que siga con sus especulaciones, o mejor dicho, con la música en otra parte. Si aún no creemos del todo en la posibilidad de la extrapolación mental, por lo que se ve, en la transmutación, por lo que se ve también, como vamos a deciros que el proceso ya ha finalizado, que la película está terminada y que los nuevos tiempos ya están aquí. Y de hecho es así. Y ahora de algún modo podemos ya indicároslo para que vuestra mente vaya posicionándose en esa posibilidad. Los tiempos ya han llegado, están aquí y estamos viendo los últimos estertores, los finales de esa película, y la estamos viendo precisamente porque nos negamos a reconocer la realidad. Y la realidad es que nuestra mente está filtrando, está interceptando una determinada información privilegiada, además, porque aún no nos ve del todo preparados como para asumir la gran realidad, aunque lo cierto es que estamos simultaneando, no esporádicamente en ocasiones, sino a cada instante, simultaneando, como digo, bastantes más experiencias vivenciales de las que nos podamos imaginar. Y el hecho es así y es cierto. Pero ¿qué le vamos a hacer si vuestra mente aún está anclada en esta situación en este presente tridimensional, y hasta que no efectuéis la debida extrapolación, nada que hacer.
Gracias. Podría quizá decir, como astrólogo, hay un aforismo que se dice: los astros inclinan pero no obligan. Entonces, por ejemplo, Marte ha estado en una situación muy difícil últimamente, y como es que hay países que están en guerra efectivamente, pero otros en paz. Entonces parecería que todo el mundo tendría que volcarse a la guerra, ¿no? Esto cada uno, cada individuo, cada país, cada situación se interpreta cada uno individualmente y se vive según cada uno va bien. Adelante, Campiñera.
Bueno, Leocar, a ver, cuando hablas del ego, de nuestro ego, yo siempre lo he percibido como que lo haces con una connotación negativa. Entonces, me confundí un poco. Yo creía que el ego, yo entiendo por ego, que es el vehículo que le sirve a nuestro espíritu cuando ha decidido venir aquí al mundo de manifestación a experimentar, ¿no? Y es el vehículo que lo define y que le permite el deambular de alguna forma, ¿no? Claro, necesitamos, pues, nuestro espíritu cuando viene aquí, pienso que necesita unos pensamientos, unas emociones, unas ideas, unos sentimientos, bueno, que lo definen de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, el ego, ese ego completo, tiene una parte que es negativa, por supuesto, que es individualista, que es egoísta, que es separatista, que es interesada, en fin, pero yo veo que también tenemos todos una parte que es mucho más amorosa, más positiva, que tiende a la hermandad, en fin, que nos sirve pues también para avanzar, aunque sea dentro de este mundo tridimensional. Al espíritu pienso que de alguna forma también le alimenta y le permite crecer. Entonces, cuando hablas de ego, no sé si te refieres más a esta parte negativa que digo yo, o te refieres a todo, y en ese caso, pues bueno, ya no sé si distinguir entre más negativo, más positivo, o, en fin, no sé cómo ves un poquito más esto. Gracias, Lauca.
Lo único que observo, liberal, es que estamos en los mismos planteamientos de siempre. Nunca debemos pensar que el ego es negativo ni positivo. El ego es una realidad del mundo de manifestación, imprescindible para el juego de la dualidad. Y sin el ego no sería posible la transmutación, porque sin el ego no estaríamos en este mundo tridimensional. En estos mundos tridimensionales, mejor dicho, porque, repito, estamos simultáneamente otros procesos tridimensionales en otros espacios-tiempo, físicos también, y no estaríamos en esos mundos de manifestación por cuanto el ego no existiría, por lo tanto estaríamos en un estado de pensamiento únicamente. No, amiga, el ego no es ni bueno ni malo, el ego es una realidad de todo el mundo de manifestación que debemos transmutar. ¿Y cómo transmutarlo? Pues precisamente con el equilibrio de nuestras personas, con el abandono total del planteamiento intelectual determinista para analizarlo. Porque si no abandonamos este planteamiento determinista, no vamos a florecer en el aspecto de la extrapolación mental, porque estaremos viviendo anclados en este mundo tridimensional real pero relativo, y nuestra mente no reconocerá la simultaneidad de existencias paralelas y por lo tanto no se reconocerá a sí mismo a través de los espejos interdimensionales y por lo tanto no tendrá la oportunidad de comprender y comprobar, observar, y por lo tanto no transmutará. Y así seguiremos por los siglos de los siglos en un mismo planteamiento tridimensional. Y en ese planteamiento teórico, en ese posicionamiento fijo, ubicado únicamente en este pensamiento determinista, la ley de entropía puede engullirnos o podría engullirnos en su mismo proceso y dejarnos inhabilitados de alguna forma, aunque eso realmente no sucederá, y no sucederá precisamente porque estáis en Señor, aunque debemos matizar, estamos en tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, que el mismo es un conglomerado como en otras ocasiones he indicado, lo cual nos identifica precisamente en un determinado grado de vibración. Así, todo el mundo de manifestación está en retroalimentación. Miles y miles de grupos de contacto, y cada día más, están en Señor, en tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación. Aunque, concretamente, para centrarnos en un planteamiento determinado, los que estamos en Señor aquí y ahora, somos afortunados en el sentido de que tal vez pueda existir la posibilidad de que la ley de entropía no entorpezca nuestro proceso evolutivo tetradimensional. Y digo esto porque cabe la posibilidad de que en ese grupo, concretamente Señor, se establece completamente el factor hermandad, el factor unión. Y si esto ya termina al fin de realizarse como esperamos, todos nosotros dispondremos de un seguro válido como para al menos intentar la aventura cósmica hacia otros espacios conscientes de nuestro pensamiento y realizar y llevar a cabo la gran transformación psicológica para poner a punto y en disposición de todos las nuevas sociedades armónicas que ya se están creando de alguna manera. Y digo, tenemos la posibilidad de llegar a este proceso con éxito si finalmente concluimos en la hermandad como único objetivo y abandonamos la dispersión. Esto quiere decir que nuestros planteamientos deberán ser más objetivos y hacer un esfuerzo para creer que todo lo demás, invisible, claro está, existe. Y debemos creerlo porque vamos a dar la oportunidad de experimentarlo. Y cuando lo experimentemos ya no habrá duda. Y la fuerza de esa prueba ante nosotros mismos será únicamente la puerta que nos va a permitir la entrada a este florecimiento espiritual sin límites. Y de la misma forma que antes he hablado de los campos morfogenéticos, el gran privilegio que tenemos todos es de pertenecer a este grupo de un mismo tipo de individuos, que gracias a esa hermandad que poco a poco va consolidándose, permite que los avances de cualquiera de nosotros, en este caso vosotros, repercutan en el conjunto, por ser los mismos individuos. Incluso me atrevo a asegurar que en el momento en que la unificación se patentice y sea totalmente efectiva, de ese mismo grupo, de esa célula grupal, aparezca la réplica idéntica en otras células. Y esto indudablemente va a llevar a una riqueza y contraste inigualables, porque todos seremos lo mismo, seremos exactamente iguales, pero células independientes que van a enriquecer al conjunto de ese organismo, que a su vez está englobado en un gran conglomerado de grupos de contacto, pero serán idénticas sus estructuras adenísticas y cromosómicas. Y esto, como digo, va a crear un gran organismo diversificándose plenamente, aunque eso sí, una diversificación propia del crecimiento, propia de la inteligencia trascendental. No un crecimiento propio del deseo de la independencia en la injerencia de unos mundos interdimensionales a través del deseo en procurarlos, sino que va a ser una diversificación propia de un desarrollo celular, una réplica perfecta, y eso va a repercutir, como digo, en el enriquecimiento grupal. Y desde luego, una vez ese organismo diversificado a través de unas réplicas exactas, a su vez enriquecerá al resto de organismos que forman parte de ese conglomerado. Y ese conglomerado es todo, porque la retroalimentación, como he indicado anteriormente, está en todo el mundo de manifestación. Es decir, todo el mundo de manifestación está en retroalimentación.
Gracias. Adelante, Camilo.
Bueno, pues de alguna forma estamos acá para llevar a cabo esta labor de réplica a todos los individuos, a toda la humanidad, aquí a través de los campos morfogenéticos. Todos vamos a ser trasladados a las nuevas sociedades armónicas, o mejor dicho, nosotros vamos a trasladar a todos a las nuevas sociedades armónicas a través de los campos morfogenéticos de los cuales hablaste, y a través de esas réplicas exactas con todos los otros grupos de contacto. O sea que de alguna forma entonces ustedes nos eligieron, o nosotros estamos acá, de alguna forma ya estaba decidido eso. Es una labor muy responsable. Y sí, dejo el micro.
Ahí creo, amiga hermana Camello, que está el kit de la cuestión. Es una pregunta interesante. Reconocer en esa pregunta la gran inquietud de los grupos de contacto. Y yo preguntaría, antes que nada, si es el huevo o la gallina, ¿qué fue antes? Y en este plano en el que estamos ahora hablando, preguntaría si las células de ese gran conglomerado de grupos de contacto y del mundo de manifestación en retroalimentación, si fue antes o después, si los actuales grupos de contacto van a diversificarse o ya están diversificados y este es el punto de manifestación correcto. Ahí está la gran pregunta. Y realmente lo desconocemos en este plano tridimensional, aunque lo conocemos verdaderamente cuando traspasamos la barrera de esa tridimensionalidad y en la nave, en ese conjunto ergonómico trascendental, podemos averiguar la procedencia, el origen de los diversos grupos de contacto y de las personalidades que conforman los mismos. Aquí, en la tridimensionalidad, existe mucha confusión. Muchos elementos están desperdigados en este mundo tridimensional y es lógico que así suceda. Y equivocadamente a veces también están en grupos que no les corresponde, como células propias de un mismo organismo idéntico. Por eso la inquietud crece y crece y aparece la necesidad, en este caso egoica, de crear grupos de contacto aparte. Y mi pregunta es la siguiente: ¿acaso esos elementos que desconocen auténticamente la realidad de su procedencia, acaso, digo, sumergiéndose en el mundo trascendental a través de la extrapolación mental de forma consciente, no podrían traspasar a su pensamiento tridimensional ese conocimiento y automáticamente desaparecerían sus dudas y tendrían muy claro el camino? ¿Por qué nos aventuramos en agradecer continuamente los deseos de nuestro ego, sembrando a veces y muchas veces la confusión y la dispersión, entorpeciendo un canal espiritual? Verdaderamente, si cada uno de nosotros conociésemos a través ya de esas técnicas que hemos dado a conocer, de esos trabajos, si realmente nos aplicásemos en su lectura, en el hermanamiento, en el desprendimiento y la no posesión de nuestros valores materiales en un planteamiento únicamente determinista, claro está, llegaríamos a consolidar verdaderamente la unión grupal y el hermanamiento, y cada elemento se resituaría en su área correspondiente, en su organismo correspondiente, y sintonizaría verdaderamente con la réplica exacta de su propia célula madre. Desgraciadamente o afortunadamente, esto no es así, y elementos que no corresponden propiamente al grupo intervienen y a veces interfieren en el desarrollo del mismo, aunque eso no debe preocupar en absoluto, porque eso crea un acicate para la marcha ascendente del grupo, para que el organismo en sí reaccione y se fortalezca. Y luego podemos ir observando cómo esos factores determinantes de la dispersión reflexionan y abandonan buscando realmente su punto de origen genuino. Por lo tanto, solamente debemos agradecer a todos esos hermanos que, gracias a su confusión, nos permiten reforzarnos en nuestros objetivos espirituales.
Gracias. Adelante, Epsilon.
Bueno, ha quedado claro cómo los campos morfogenéticos son también un instrumento que nos ayuda a que el avance que uno haga en el grupo se propague a todos los demás, ¿no? Lo cual es muy interesante para el avance de todo el grupo. Esos campos morfogenéticos supongo que estarán también establecidos en la nave o desde la nave hacia nosotros, y que actuarán en ambos sentidos, desde aquí a la nave y desde la nave hacia aquí, porque estaremos trabajando simultáneamente en ese avance morfogenético de difusión de nuestras respectivas de nuestros respectivos progresos, ¿no? Es decir, que los campos morfogenéticos tienen que actuar desde la adimensionalidad, si no me equivoco. Gracias.
Efectivamente, son inputs que aceleran el proceso tridimensional, enriqueciéndola.
Gracias. Adelante, cronología. Ya son casi las 11. Vamos a cortar después de Dios Hermosa. Pues en fin, quedan tres preguntas. Adelante, cronología.
Hola, vamos a ver. Ahora he cambiado de micrófono porque estoy aquí. Estoy loco con los micrófonos. Tengo dos. Espero que con este se me oye un poco mejor que con el otro. Que vamos. No sé ya. Sí, parece que sí. Bueno, yo en realidad es que no sé. Si voy a plantear una pregunta o también sobre, bueno, sobre lo de la película que nos habla Silaucar. Estoy pensando pues que la película, una gran película de la humanidad que se está elaborando, pues también depende, o sea que quiero decir que hay varios finales, ¿no? como hay algunas películas que vamos al cine a ver, ¿no? Que los directores plantean, a lo mejor, o cuando la están haciendo, se plantean poner un final u otro, o un tercero, un cuarto. Pues la gran película de la humanidad, que no sé si Oscar tendrá acceso a ese final, que si él ya sabe cuál es el final, pero no nos lo quiere contar, o también es que depende de nosotros en realidad. Es lo que yo estaba pensando, que el final de esta película que estamos hablando también depende de nosotros, en realidad, y depende de la masa crítica, pienso yo. Cuanta más masa crítica haya que quiera actuar, digamos, no sé, de manera positiva, de subir al medio, claro, de una forma espiritual, bueno, digamos, positiva, ¿no? O sea, evolucionar positivamente, pues entonces, a lo mejor. Bueno, esto lo estoy pensando por lo que planteábamos antes de que ya me estoy perdiendo, de que cuando llegue el cambio, el gran cambio evolutivo que está ahora mismo en marcha, pues que no todos llegarán a ese cambio evolutivo, o sea, por muchas buenas intenciones que puedan tener X, un tanto por ciento de la humanidad, pues que no afectará a todos. O sea, quiero decir que, porque al fin y al cabo, claro, no, el trabajo de unos pocos no va a lo mejor a beneficiar al 100% de la humanidad. Quiero decir que cuando llegue el cambio evolutivo, el rayo sincronizador, etcétera, pues que solamente los que estén preparados desde su nivel, desde su ADN, desde su compromiso de hermandad con los demás, serán los que tendrán, digamos, derecho, ¿no?, a evolucionar esa nueva tierra, esas sociedades armónicas por las que, en fin, que Silaucar nos está ilustrando y demás, ¿no? En cambio, los que no estén preparados, los que no, desde su libre albedrío, no hayan escogido, pues seguirán en el nivel en el que estamos, en tercera dimensión, y supone que tendrán que ir a otra tierra, ¿no?, porque esta ya va a cambiar de nivel. Eso es a lo que voy, que por mucho muchas buenas intenciones que tengan una mínima proporción, pues que todo es como los exámenes. Cuando llegue el examen final, pues cuando se repartan las notas, pues ya cada uno, pues según recogerá la nota, lo que haya sembrado, ni más ni menos. Entonces, bueno, yo pienso, luego pues por lo enlazo con la hermandad del Señor, la hermandad del Señor, que somos todos los que estamos en el Señor, los que queremos estar en el Señor. Entonces, si hemos sembrado adecuadamente, recogeremos lo que hemos sembrado. Y bueno, está bien que nos ilustre para formar esa masa crítica también, repito, porque imagino que luego esa masa crítica también tiene su efecto de contagio, ¿no? El amor pienso yo que se contagia, ¿no? Y cuanto mejor nos sintamos, como nos decía Silaucar hace poco también, bueno, nos lo dicen continuamente, ¿no? Que tenemos que fomentar la hermandad entre nosotros, sentirnos unidos y formar también de forma grupal todo ese egregor positivo, ese, ¿no? Esa energía positiva que nos inunde a todos y que nos acoja. En fin, yo así lo veo todo esto, referente a todo esto. Estas operaciones mías, que perdonadme si me estoy enrollando, pero es que así lo veo, ¿no? Para intentar armonizarnos y hermanarnos entre todos y llegar al final que todos queremos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y hacerlo lo mejor que podamos en este papel que estamos elaborando, en este mundo ilusorio, entre comillas, en este mundo real pero relativo que estamos viviendo. Y ojalá que la inmensa mayoría de la humanidad, cuando llegue el momento, seamos capaces de realmente, pues eso, de hermanarnos entre todos, ¿no? Y que la mayoría de nosotros pues podamos acceder a esos mundos a los que aspiramos, a ese mundo al que aspiramos. No sé, no es una pregunta, perdona si la buscar, si me estoy enrollando, pero es lo que, con todo lo que has planteado a lo largo de hoy, es lo que me viene a la mente con todo esto, sí. Y a ver si sabemos extrapolarlo, bueno, sobre todo yo, de una forma adecuada para formar esa masa crítica que ojalá sea cada vez más y más grande. Bueno, siento si me he enrollado demasiado. Gracias.
Lo siento, si la OCAR no dice nada. No sé, quizá, lo siento, pero la cronología, quizá has dicho muchas cosas y nos hemos perdido, no sé. Bueno, adelante, Rupestre, y que ya pasa 5 minutos de la hora. Brevemente, por favor.
Bueno, buenas noches, si la OCAR, noches a todos. Yo quería preguntarle a Silaucar, quería preguntarte, ¿cómo funciona la autoobservación? Si nos podrías aportar alguna información más al respecto de cómo funciona la autoobservación, cómo manejarla adecuadamente como herramienta, que nos has comentado varias veces, que es una herramienta poderosa de la que disponemos, y de qué manera está relacionada con la extrapolación mental. Y eso es todo. Muchas gracias.
La extrapolación mental es establecer el no pensamiento en un momento determinado. La autoobservación es básicamente la no identificación. Fijaros que hablamos de no identificación. Cuando dejamos fluir nuestros pensamientos, cuando no nos identificamos con el exterior en ninguna circunstancia, en este momento entra el equilibrio en nosotros. Fijaros también qué fácil es no identificarse. No identificarse significa pensar en lo que estamos haciendo y al mismo tiempo ser conscientes ante el aquí y ahora. Es muy difícil perder nuestra consciencia ante, por ejemplo, un espectáculo, ante una conversación, en cualquier momento de nuestra existencia tridimensional perdemos ese recuerdo de nosotros mismos. Y ahí está la cuestión. Se trata de no perder el recuerdo de nosotros mismos, aunque básicamente estará en la no identificación de nuestro entorno. Que esto no quiere decir que no seamos conscientes de nuestro entorno y de lo que estamos haciendo, pero, repito, sin identificación. En este momento estaremos aplicando plenamente la autoobservación. Y podremos medir el grado de autoobservación cuando, en el sueño, por ejemplo, seamos conscientes de que estamos en ese nivel o dimensión. Si durante el sueño transcurre nuestro posicionamiento psicológico sin darnos cuenta de que estamos soñando, sin ser plenamente conscientes del nivel mental en el que estamos, ello quiere decir que habremos aplicado una autoobservación deficiente en el momento de la vigilia. Fijaros, repito, qué sencillo es el procedimiento de la autoobservación. El cosmos no exige nada complicado para la evolución. Únicamente pide observancia, únicamente pide compenetración, amistad, cariño, respeto. Y con todo ello, con todos esos ingredientes, se faculta el paso al equilibrio. Con el equilibrio aparece la no identificación y, consiguientemente, aparece también la realidad consciente. ¿Y esto qué significa? Pues puede significar, si nos aplicamos adecuadamente en la autoobservación, puede significar también que podamos ser conscientes instantáneamente de otros procesos vivenciales en mundos paralelos. ¿Y qué más puedo añadir? Si no damos el primer paso, no puedo hablar del segundo ni del tercer. Demos ese paso y hablaremos. Y hablaremos precisamente porque desde hace ya cierto tiempo están a la espera de intervenir otros hermanos que van a procurar al grupo a establecer un gran impulso. Y esos otros hermanos no pueden intervenir porque el grupo aún no da la medida suficiente, energéticamente hablando, como para que sus pensamientos y sus sugerencias calen profundamente en vuestra psiquis y os ayuden a evolucionar.
Gracias. Adelante, Dios hermosa, brevemente. Luego la pregunta de Dios hermosa. Dice, escribo, hay muchas relaciones de amistad, lazos de familia que se rompen a mi alrededor en esta época. Y me duele eso porque está sucediendo. ¿Qué puedo hacer? Y significa que hay una familia más elevada a la que pertenezco. Y si la encontraré, es mi pregunta, pues me inquieta. ¿Me puedes contestar?
Pues puedo contestar diciéndote que si esta situación de los que están a tu alrededor te duele, por ahí no vamos bien. Estamos hablando de no identificación y el primer punto es no identificarse. para poder fluir adecuadamente y establecer las pautas adecuadas para ayudar a los demás a través de un proceso objetivo, eficaz y contundente.
Bien, Plata había dicho que contaría, pero bueno, ya que la hora pues todavía es razonable, venga, adelante, escribe tu pregunta. Bueno, mientras Plata escribe, Dios hermoso, adelante si quieres decir algo. Bueno, leo la pregunta de Plata. Dice, a mi mente constantemente entra la duda en cuanto al por qué nos hablas con tanto amor. ¿Por qué tanta atención? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué tanta dedicación? Para nosotros está aún... No, para nosotros, aún sabiendo que a veces nuestras preguntas son muy primarias y a veces muy repetitivas, quisiera preguntarte, ¿acaso no es al nivel de las preguntas fiel indicio de nuestra verdadera genuidad y calidad de nuestros pensamientos objetivos, de nuestro papel como células transformadoras y de bueno, creo que se te entiende? Calcetín es completa, dice, con las preguntas sabemos quizá en qué lugar estamos. Bueno, va, a ver, aquí hablabas de planteamientos objetivos de nuestro papel como células transformadoras y de divulgación. A veces yo no me siento muy capaz de guiar para ser un ejemplo o una célula regeneradora de mi entorno. Y prueba de ello es que a veces me siento completamente solo en esta ciudad, desde la cual transmito. Bueno, pasamos ahora a contestar.
Efectivamente, os hablo precisamente con amor, porque si así no fuese, en mí existiría algún interés oculto y podría llevaros mi actuación hacia caminos en los que perder un precioso tiempo. Mirad, estamos convencidos la Confederación de que el apostar por vuestra civilización ha sido lo mejor que habremos podido hacer en milenios. Os hemos visto progresar, a veces fracasar, pero siempre habéis renacido de vuestras propias cenizas con mayor empuje, más brío y sobre todo más bondad. Sois una especie valiosísima. Vale la pena apostar por vosotros. ¿Y qué más puedo indicar? Si tenemos plena seguridad en el éxito de la misión, pues tenemos que actuar en correspondencia. Si además observamos vuestra dedicación, y que conste que el planteamiento que pueda hacerse desde esta sala, aunque muy representativo, nada significa en comparación con la anuencia que existe en la nave interdimensional en la que ahora estamos, y estamos miles de seres, ojos abiertos, expectantes ante el desarrollo de la sesión de hoy, por ejemplo. Y esto es lo que nos invita a continuar. Y si acaso floreciese esa ilusión que pronto se va a convertir en una realidad y pudiésemos comprobar todos lo que ahora en estos momentos estoy diciendo al instante, seguro que ya no lo diría. Porque en el momento en que seáis conscientes todos de vuestro real origen, si la UCAR ya no hará falta, si la UCAR estará en otros menesteres, pero mientras esto no se produzca, Selaucar está aquí con vosotros. Pero no para andar por vosotros, sino a vuestro lado, intentando ayudaros a comprender.
Gracias. Bien. Bueno, vamos a cerrar pues. No sé si tiene algunas palabras para despedirse. No. Sí, sí, dice que sí.
No sé, es que creo que estaba pensando en contestar si la OCAR alguna otra pregunta y se producía en mi pantalla mental un juego de letras, ¿no? Nada más, amigos, hermanos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Perdonaréis el que me haya extendido tal vez demasiado en mis intervenciones. Por eso al principio he indicado que no iba a trasladaros la introducción, porque preveía precisamente esa larga intervención por mi parte. Ruego disculpas. Os mando mi bendición. Amor, Selaucar.
Gracias, Selaucar. Sabes que puedes utilizar tu palabra tantas veces como sea necesario y siempre te vamos a escuchar. Bien, pues nos despedimos de todos. Gracias, disculpadme si he de cortar, pero hay gente que tiene que madrugar mañana.
Bueno, ahora de tipo particular, antes de despedirnos, deciros que si queréis participar en ese nuevo libro que hoy hemos partido en la idea de Claudia Sirio, de poemas en Señor con cosas de nuestro corazón, poesía y prosa de todos nosotros en la nave de Señor, que mandéis escritos, mandéis poesía, que haremos un libro, que será un libro que bajaremos a internet y lo podremos disfrutar todos. O sea, es un libro de hermandad, será un libro de puzzle holográfico cuántico, un libro que tiene que ser hermoso, hermoso de verdad, ¿no? Cada uno.
Bueno, pues animarlos y ya sabemos todos, podemos hacer nuestra poesía y mandarla. Bueno, pues yo también me despido. Buenas noches, amigos. Buenas tardes y besotes para todos. Y ser muy felices.
Pues si escribías muy bien, adelante, camello. Venga, escribe, escribe, que necesitamos leerte. Un beso para todos.
Sí, camello. El tiempo siempre pasa para mejorar. O sea que si antes escribías bien, ahora escribías mejor, seguro. Bueno, pues saludos a todos. Como decía, discúlpame porque he tenido que cortar, hay gente que madruga mañana. Y también, pues, con respeto al horario. Y nada más, hasta el próximo viernes o los demás días, pues, en la meditación. Que descanséis y buen final de día.